Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la enésima traición de los políticos españoles contra el Sáhara y los saharauis. Las traiciones de España, que es una potencia colonial y que tiene una responsabilidad legal y moral innegable, porque el Sáhara hubo una época en que era territorio de España y porque además los saharauis eran españoles y muchos saharauis todavía conservan un documento nacional de identidad donde aparecen con la nacionalidad española. La traición, insisto, enraizada totalmente en la cobardía, en la corrupción y en la desvergüenza, es una traición que empezó con los últimos gobiernos de Franco, porque claro, en esos gobiernos de Franco había gente a la que sobreaba Marruecos, había incluso algún ministro al que enviaron a hablar con Hassan II y era el que se encargaba de los negocios de Hassan II en España. Es que la cosa es grave. La traición que se produjo en ese último gobierno de Franco, en el cual el secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, insistió en que no se podía dejar que Marruecos invadiera el Sáhara, que había que celebrar un referéndum de autodeterminación y que Naciones Unidas respaldaba esa situación, que era la única salida de acuerdo a la legalidad internacional, bueno, pues resulta que el gobierno de Arias Navarro, gran cobarde y gran traidor de la causa saharaui y del derecho internacional, dijo que no, porque ya se habían llegado a esos acuerdos infames, criminales y sin validez legal ni moral, que fueron los acuerdos de Madrid, en virtud de los cuales España entregó el Sáhara a Marruecos. Por supuesto, la acción de Marruecos en el Sáhara ha sido espantosa. Los actos que ha cometido son crímenes de guerra que en más de una ocasión han entrado dentro de la definición del genocidio, pero por supuesto se ha decidido mirar a otro lado. Que el déspota marroquí ordenara la violación de mujeres, siga torturando a aquellos que se enfrentan con él, por supuesto haya bombardeado incluso con armamento ilegal a los saharauis, es algo que no ha provocado ninguna reacción. Mucha hipocresía en el caso de Ucrania, mucho seguir el plan RAN para hundir, gracias al conflicto de Ucrania, la industria europea y que se vaya a los Estados Unidos, ahí sí que hay intereses mollares, pero defender los derechos humanos y la legalidad internacional en el caso del Sáhara, nada. Y por supuesto, las cosas han ido a mucho peor todavía desde Rodríguez Zapatero para acá. Una época en que al menos los gobiernos españoles, fueran de derechas o de izquierdas, al menos formalmente seguían defendiendo la legalidad y la necesidad de la celebración de un referéndum. Luego no movían un dedo para que se hiciera, pero al menos formalmente estaban con la legalidad. Con Rodríguez Zapatero pasaron a la ilegalidad, a la cobardía, a la cesión, por supuesto de manera no gratuita. Y por supuesto no vayan a creer ustedes que todos aquellos que han servido de correas de transmisión del repugnante imperialismo marroquí en España han cobrado menos de 30 monedas de plata, que fue lo que cobró Judas. No, estos han recibido mucho más. Por supuesto, Pedro Sánchez, en última instancia marioneta vil de la agenda globalista, tenía que salir con una carta en la que quedaba claro que se bajaba los pantalones delante del rey de Marruecos. Por supuesto, inmediatamente Borrell, otra marioneta de la agenda globalista, apareció diciendo que le parecía muy bien. Y ya finalmente, este fin de semana, pues tres de los grandes políticos socialistas volvieron en un acto organizado por una entidad que depende directamente de los servicios de inteligencia marroquíes a decir que lo que tiene que hacer el Sáhara es conformarse con la invasión y la anexión por parte de Marruecos. Que esto lo hiciera Rodríguez Zapatero, pues no sorprende, porque Rodríguez Zapatero es de lo más inmoral y cobarde que en un momento determinado ha pisado la tierra. Y además, como es el correveidile de dictaduras repugnantes, que además lo sea de la de Marruecos, no nos sorprende a nadie. Que esto lo haga López Aguilar, que es otra marioneta de la agenda globalista, que está incluida en las listas de las organizaciones de Soros como un reliable, un fiable en el Parlamento Europeo, tampoco sorprende, aunque sea inmoral. Pero hombre, Bono, que a principios de este siglo tenía una posición digna sobre el Sáhara, que se haya unido a los otros dos, pues indica hasta qué punto en estos momentos el kilo de corrupción al Reino de Marruecos le debe de costar muy poco. Esto es una vergüenza y es una vergüenza realmente intolerable. Y dicho esto, y después de rebobinar lo que ha sido nuestro editorial de manera breve, entramos dentro del boletín de hoy. Empezamos con una noticia que, en fin, son de estas casualidades que tiene la vida. Yo esta mañana me levanté, abrí el correo y me encontré con la comunicación de dos nuevas resoluciones judiciales en las que la Administración de Justicia me da la razón contra la agencia tributaria. Este ha sido un mes de cosechas de resoluciones judiciales favorables. Con estas dos de esta mañana, si no me falla la cuenta, son seis, media docenita, solamente en este mes. En conjunto son más de una docena ya las resoluciones judiciales en las que la Administración de Justicia me ha dado la razón frente a la agencia tributaria. Bueno, luego los buscabonus harán lo que quieran, que para eso de bonus se llevan en torno a un 40% más que el salario que tienen. Los buscabonus se plantan con facilidad en los 90-100 mil euros al año, no porque sea su sueldo, sino por los bonus. Y claro, hay quien quiere que se crea que pudiéndote llevar un 30, un 40% más de salario al año en concepto de bonus, con esos bonus son de una integridad, de una honradez, de una decencia que no se la cree ni el padre que engendró a la señora ministra de Hacienda. ¿Para qué nos vamos a engañar? No vamos a decir que todos prevarican, pero que eso es una invitación a la prevaricación, hombre, eso lo sabe cualquiera. Y la prueba la tienen ustedes en que en la inmensa mayoría de los países civilizados no solo esos bonus están prohibidos, sino que la percepción de bonus se castiga con la cárcel. Ahora mismo los inspectores de la agencia tributaria en Estados Unidos estarían detrás de rejas, que seguramente es donde muchos merecen estar. Y esto que les decía a ustedes, que no deja de ser una casualidad, coincide con el hecho de que finalmente van a abrir el juicio contra la cantante Shakira. Con razón, ni la más mínima razón, ni la más mínima razón. El caso de Shakira es el de una persona que tiene ingresos considerables y que, por lo tanto, el buscabonus de turno ha dicho: menuda loncha de jamón, vamos, el jamón entero me lo llevo, yendo a por esta que tiene mucho dinero, que ya le sacamos dinero en su día y que ahora le vamos a sacar más, con razón o sin ella. Es más, como la amenazamos con que puede ir a la cárcel por delito fiscal, esta afloja la mosca. Y aquí se han equivocado. Porque claro, la primera vez que llegaron los buscabonus de la agencia tributaria y acosaron a Shakira y le dijeron que tenía que pagar millones de euros, Shakira, que a fin de cuentas pues es una hispanoamericana, dijo: hombre, pues esto aquí lo que pasa es lo mismo que pasa en otras repúblicas de Hispanoamérica. No vamos a señalar ni a dar nombres. Me dejo que me roben unos millones y me dejan en paz. Y efectivamente, eso en otros países de Hispanoamérica pues hubiera funcionado. Efectivamente, llegan, te quieren quitar un dinero que no te pueden quitar, pero bueno, tú sabes que en última instancia hay que dejar que se lleven su mordida, los buscabonus, su bonus, si es que existe algo parecido, pero luego te dejan en paz. Porque tú ya te has dejado robar, es un robo millonario, y te dejan en paz. Pero claro, es que Shakira no sabe lo que es la agencia tributaria. Si tú te dejas robar, vienen a por más. Los tiburones olfatean la sangre y dicen: si le hemos sacado dos, ahora cogemos y le sacamos más todavía. Y claro, efectivamente fueron a por ella. Además, este es uno de esos casos golosos, porque tú eres inspector de Hacienda y te toca el caso de Shakira, y con todo lo que pides, bueno, tu bonus se pone que se explota, que no te cabe en el pantalón. Y además, para conseguir que pague, dices, bueno, es que aquí hay un delito fiscal y el delito fiscal se paga con la cárcel y o pagas todo lo que te pedimos o vas a la cárcel. Hay gente que esto lo aprendió en su día. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, cuando vinieron a exigirle de la manera más ilegal que pagara millones, ¿qué hizo? Fue al despacho de abogados del ministro Montoro. Claro, pues es lo lógico. El ministro está al frente de la historia, pues vamos al despacho de abogados del ministro. Esto tendría que ser suficiente para que Montoro hubiera ido a la cárcel y con él otra gente, y entonces me lo soluciona. Y efectivamente, al final Cristiano Ronaldo consiguió pagar millones, pero menos millones de los que le pedían. Porque claro, el despacho del ministro es el despacho del ministro. Claro, eso sí, Ronaldo dijo, yo me voy porque a mí no me robáis un céntimo más en España. Me da lo mismo el Real Madrid, lo que sea, yo me voy. ¿Qué pasó en el caso de Shakira? Bueno, pues Shakira también se fue. Y efectivamente, durante ese tiempo no estuvo en España y como no estuvo en España, no tiene obligación de tributar en España. Aunque es verdad que la gente de la agencia tributaria se inventa cosas. Por ejemplo, hubo una época en que Julio Iglesias vivía todavía en Miami y decidieron que aunque vivía en Miami, pues todos sus impuestos los tenía que pagar en España porque se le antojó al buscabonus de turno. No hace falta decir que Julio Iglesias ganó, que no fue a la cárcel y eso sí, el buscabonus seguramente no devolvió el bonus, aunque lo suyo es que hubiera acabado en la cárcel por prevaricación. ¿Qué pasa en el caso de Shakira? Hombre, que Shakira ya esto se lo conoce. Y ha dicho, hombre, no, me habéis robado una vez. Pero la próxima vez que vaya el buscabonus y su jefe a robar a su pastelera madre. Bueno, pero es que la metemos a usted en la cárcel. Bueno, inténtelo usted. Porque este procedimiento lo suyo es que yo lo gane. Porque ustedes no tienen ningún derecho a pretender que yo tribute en España cuando yo no vivo ni resido en España. Aparezco por ahí en alguna ocasión, pero yo ni vivo ni resido en España. Más de la mitad del año yo no lo paso en España, no tengo por qué pagar un céntimo a sus miserables buscabonos. ¿Pues vais usted a la cárcel? Pues mire usted, no. Y entonces Shakira va a ir a juicio. Lo suyo es que la absuelvan, porque efectivamente no hay base para que tenga que pagar estos impuestos en un país donde no reside, por mucho que se le pongan las narices al prevaricador buscabonos. Pero vamos a suponer que pierde. Va a apelar. Y va a apelar ante el Supremo. Que el Supremo, en vez de actuar como debe, pues hace como con los bancos y da la razón a Hacienda. No se preocupen, porque Shakira tiene para pleitear. Y va a ir al Tribunal de Justicia Europeo. Y el Tribunal de Justicia Europeo le puede dar un palizón al Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugas de Llobregat, Barcelona. Y a todos los demás, si es que esto va pasando a otras instancias, de esos que encienden el pelo lumbre y encima va a sentar jurisprudencia. Y lo que va a venir a continuación va a ser tremendo. De modo que aquí los buscabonus pues han ido de lo que van, de chulos, de prepotentes, de gente que pisotea la ley, de gente que desobedece la ley cuando la ley no les viene bien, de gente que dice, puesto que le hemos sacado un dinero que no le teníamos que haber sacado, pues ahora le vamos a sacar más. Si esta se cree que la corrupción aquí en España, en la agencia tributaria, es como en Hispanoamérica, que pagas la mordida y estás tranquilo, no. Aquí te robamos y después, como hemos olido la sangre y nos gusta robar y que se aumente el bonus, te robamos más. Pues van a pinchar en hueso. Y recuerden ustedes lo que les estamos diciendo ahora. Shakira a lo mejor pierde en primera instancia. Y a lo mejor pierde hasta en segunda instancia. Pero va a ganar al final. Y como además acabe ganando en uno de los tribunales de la Unión Europea, todavía peor para la agencia tributaria. Porque esa sentencia, para esta gente que se pasa de lista, de soberbia, de prepotente, de corrupta y de prevaricadora, va a ser una sentencia de campeonato. Va a dictar jurisprudencia y va a colocar en una situación a la agencia tributaria en España cual no digan dueñas. Luego es verdad, el buscabonus saldrá limpio de polvo y paja, habrá cobrado su bonus, etcétera, etcétera. Pero de Shakira puede ser histórico. Ríanse ustedes del caso Dreyfus o alguna de estas causas célebres, porque al final lo de Shakira puede ser tremendo. O los medios pueden decir, no, es que es una defraudadora, es que no quiere pagar impuestos, es que la sanidad, es que la educación, todas estas mentiras, engañabobos que siguen lanzando para que las castas privilegiadas, valiéndose de la banda de la porra, que es la agencia tributaria, robe a la pobre gente el fruto de su trabajo. Pero claro, la pobre gente a veces es millonaria. Y acepta que le roben los primeros millones, pero cuando se da cuenta de que se ha convertido en una especie de gallina de los huevos de oro para los buscabonus y que cada dos por tres van a estar sobre ella y que además la amenazan con ir a la cárcel para que así suelte la mosca, dice, ah, no, 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 no. Ni hablar, ni hablar. No, vamos, ni lo sueñen ustedes. Waka waka, esto no es África. Aunque desde luego en el caso de España a veces lo parece. En fin, examinamos estas y otras noticias que vaya si les afectan a ustedes con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Los socialistas Zapatero, Bono y Aguilar participaron en una conferencia de un movimiento pantalla del Reino de Marruecos para poco después aplaudir la decisión de Pedro Sánchez de que Marruecos se anexione el Sáhara Occidental. Como saben, tras la unilateral decisión del presidente Pedro Sánchez de apoyar la postura del Reino de Marruecos de que el Sáhara Occidental se convierta en parte de Marruecos, incumpliendo así sus deberes internacionales, renombrados socialistas aplaudieron su decisión. Fue el caso del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, también de los exministros socialistas José Bono y Juan Fernando López Aguilar, ahora eurodiputado socialista. Un apoyo incondicional que no debía de llegar por sorpresa después de que todos ellos respaldaran una conferencia sobre el Sáhara Occidental que fue celebrada en Las Palmas de Gran Canaria y organizada por el movimiento Saharauis por la Paz, el MSP, al que el CNI español califica como pantalla de los servicios secretos marroquíes. Qué lejos quedan esas declaraciones, por ejemplo, de José Bono en el año 2001, cuando afirmaba que Marruecos era una dictadura que no respetaba los derechos humanos y que perseguía a la prensa.
Bueno, y uno dirá, ¿y para qué quieren dejarla desnuda a Shakira? No con fines libidinosos, sino para quedarse con su dinero. Hombre, pues porque hay que mantener a las castas privilegiadas en España y a sus paniaguados. El gobierno socialcomunista español ha decidido que va a crear una brigada antirracismo para censurar a medios de comunicación y redes sociales. ¿Cuál? Es algo tremendo. Fíjense ustedes que ya en los medios de comunicación no puedes mencionar si, por ejemplo, el violador, el ocupa, el agresor, el asesino, etcétera, pues, por ejemplo, viene de Marruecos. No puedes mencionar si viene de África. Alguno en algún momento se le escapa y de pronto te dice que un magrebí con una hoja de antecedentes del largo de los dos brazos abierto en cruz, pues resulta que ha atacado a unos ancianos, los ha lesionado y el juez le ha puesto en la calle en unas horas. Bueno, pues a partir de ahora esto va a ser imposible, va a ser como aquel juego infantil en el cual ibas quitando palabras, ¿eh? Y empezabas diciendo el coche de no sé qué, y luego vas diciendo el de mi. Bueno, pues esto parece igual. En esto se gasta el dinero el gobierno. Bueno, si el gobierno no dejara entrar a determinados delincuentes e indeseables que llegan a España de manera ilegal, haría muchísimo más por combatir el racismo que con esta brigada de censores. Porque la gente, en última instancia, pues se encontraría con que puede haber gente de otra raza, de otra extracción, etcétera, y es gente que no crea problemas, que efectivamente lleva una vida absolutamente normal. Pero si de pronto el gobierno lo que hace es que entrega a esta gente la impunidad, y encima en muchos casos le entrega una paga que supera la paga que puede cobrar un pobre anciano después de trabajar toda su vida, hombre, pues no es que por eso la gente derive en el racismo, pero simpatía hacia ciertos grupos no va a tener. Y eso sería mucho más efectivo y desde luego mucho más barato. Y no haría falta robar a Shakira ni a otra gente utilizando los buscabonos, que todo hay que decir.
Las castas privilegiadas gastan de dinero público en solo en el primer trimestre del año 1,45 millones de euros y solo en viajes para los senadores. ¿Qué decir de los finiquitos cuando ya se jubilan de exministros y altos cargos que cuestan más de 10 millones de euros al año? Y es que el gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ascienden a más de 1,45 millones de euros, exactamente a cerca de 1.460.300 millones de euros. Una cifra solo para los seis primeros meses de este año. Y esto supone a su vez 306.600 euros más que el año pasado por estas fechas. Así consta en el portal de transparencia del Senado, en el apartado del régimen económico. Y es que la Cámara Alta corre con los gastos de los viajes de los senadores en los medios de transportes colectivos, como avión, tren, autobús o barco. Pero ya saben que como mejor se mueven estos senadores es con chofer en servicio privado. Se les financia para que desempeñen su actividad parlamentaria para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional. También, claro, los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado. A su vez, el Senado entrega a los parlamentarios una tarjeta taxi con un crédito máximo anual de 3.000 euros, válida para cubrir sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid. Y si usan su propio coche, se les abona 0,25 euros por kilómetro. Y también, claro está, si lo necesitan, los peajes de las autopistas. Este gasto general que les hemos dicho en el primer semestre del año, si se lo contamos por cabeza, el gasto individual por cada señoría de esta casta privilegiada, de media ha sido por cabeza de 5.510 euros. Esto es lo que han sacado del bolsillo de todos los españoles para moverse con comodidad y desahogo. Y esto que les comentamos es solo una reseña de un gasto puntual, pero también les vamos a dar como ejemplo otra noticia de estos gastos. Por ejemplo, los conocidos como finiquitos de exministros y altos cargos que cuestan más de 10 millones al año a las arcas públicas. Es decir, a ustedes, a nosotros. Las indemnizaciones que cobran quienes ocupan los puestos de mayor responsabilidad en las administraciones son un gasto superfluo más de los presupuestos. La más alta llega a superar incluso los 300.000 euros. Son algunas de las indemnizaciones que mantiene el gobierno y a las que tienen derecho los exministros, los secretarios de Estado, las personas que ocupan la Fiscalía General del Estado, máximos responsables de organismos reguladores, jefe, secretario general de la Casa del Rey, después de que abandonen su cargo. Pero a todos ellos se han ido sumando también a chupar del bote, por ejemplo, miembros del Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, incluso el Defensor del Pueblo. Se trata de una retribución diferida de su sueldo tras su cese, incompatible con otro sueldo público o privado. Pueden cobrar el 80% del salario anual durante los dos años siguientes como máximo o durante el mismo periodo en el que estuvieron en el cargo en el supuesto de no cumplir los 24 meses. Esto lo cobran mensualmente. Pero hay exmagistrados del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que han percibido esta indemnización en un único pago. Ya ven, las mismas condiciones que la plebe española. Los españolitos de a pie, los asalariados, tienen que acumular 6 años de cotización para recibir prestación de paro durante 2 años de hasta 1.100 euros al mes con cargas familiares, es la máxima en este caso, o únicamente durante 4 meses si han cotizado únicamente 1 año. Y les damos algunos ejemplos de estas prebendas. Por ejemplo, el expresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, José María Serena, recibe 7.312 euros al mes hasta mayo del año 2024. El exsecretario general también de este organismo percibe 6.600 euros mensuales hasta mediados del año 2024. Exsecretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, adscrita a Podemos, cobra al mes desde noviembre del año 2021 hasta julio del año 2023, cobró una indemnización mensual de 7.049 euros por cesantía de su cargo. ¿Qué les parece? ¡Fabuloso! Estos son los modestos podemitas, el totalitarismo comunista, ¡qué bien vive! Más ejemplos. El presidente emérito del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, nada más y nada menos, la desdeñable cifra de 12.709 euros al mes que está cobrando desde octubre del año 2021 hasta el próximo mes de noviembre del año 2023. ¿A ustedes les parece esto normal? Y lo peor es que ningún partido, cómo no, porque pertenece a esta casta privilegiada, ha planteado que se suspendan estas prebendas, estos sueldos mensuales desorbitados, o pedir al menos la reducción, a pesar de los tiempos difíciles que vive toda esta sociedad, con una deuda pública tremenda, un déficit público por las nubes, y pese a que los ciudadanos se tienen que apretar el cinturón y aguantar el IPC. Y cómo no, también los impuestos, para que ellos cobren, claro.
Nos vamos a Hispanoamérica, y nos vamos a Hispanoamérica porque finalmente ya tenemos el resultado del referéndum que se celebró en Cuba este fin de semana y en el cual se votaba el Código de las Familias. Hay gente que mira la dictadura cubana y se cree que estamos donde estábamos hace 30, 40, 50 o 60 años. En la Guerra Fría, y que Cuba se dedica a la subversión y cosas de este tipo. Esa gente no sabe el mundo en el que vive, es muy triste. Pero como no sabe el mundo en el que vive y se cree que el mundo no ha cambiado en los últimos 30 años, a nadie debería sorprenderle que la dictadura cubana dure lo que dura. Porque si tú no diagnosticas correctamente una enfermedad, ¿cómo la vas a curar? ¿Y qué es lo que mantiene en pie ahora mismo a la dictadura cubana? Fundamentalmente, que la dictadura cubana decidió hace muchos años pasarse a la agenda globalista y aceptar el típico acuerdo que la agenda globalista admite. Usted puede ser una dictadura, una democracia vigilada, un régimen autoritario, una monarquía feudal, pero en determinadas cuestiones usted sigue la agenda globalista, que es la ideología de género, que es la pamplina del calentamiento global, etcétera, etcétera. Y si usted sigue eso, nosotros no le molestamos. Y eso es lo que pasa con Cuba. Esto, según confesión de David Rockefeller, ya lo supo ver Fidel Castro cuando cayó la Unión Soviética. Y se dio cuenta, a diferencia de la oposición cubana, de que el mundo había cambiado. Y para que la dictadura pudiera aguantar, tenía que aliarse con la agenda globalista. Y esto no lo contó Fidel. Y no es que lo cuente yo, lo cuenta David Rockefeller en sus memorias. Y Fidel ahí vio mucho más que la oposición, que en su mayoría sigue en Belén o en Miami con los pastores. Y claro, en un momento determinado y sabedores de que si obedecían a la agenda globalista podían mantenerse en el poder por los siglos de los siglos, ¿quién se convierte en la jefa de la ideología de género del lobby gay en Cuba? La sobrina de Fidel, la hija de Raúl Castro. ¿Qué hace en un momento determinado la dictadura cubana? Bueno, pues aparece Díaz-Canel hace unos meses diciendo que lo suyo era la agenda 2030. Se reforma la Constitución cubana para que pueda haber un matrimonio homosexual y se impulsa un Código de las Familias que es ideología de la agenda globalista en vena. ¿Qué ha pasado en Cuba? Pues hombre, en Cuba pensaban que con el control de los medios y el control de la represión y lo bien que suena la agenda globalista, la gente iba a votar a favor. Pero la realidad es que la cosa no ha salido tan bien. Es que ha habido a lo tonto 2 millones de cubanos que han votado en contra del código. Ha habido otros que se han abstenido, no se atrevían tampoco a votar en contra. Y según cuentan fuentes de la isla, este referéndum lo perdió el gobierno. Pero claro, el gobierno no puede perder un referéndum en contra de la agenda globalista, con lo cual provocó un pucherazo electoral. Ahora mismo Cuba pues está contentísima con las banderas del arco iris al viento diciendo que bueno, que van a tener matrimonio homosexual, vientres de alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es simplemente la Cuba que sobrevive no porque la apoye ni China, ni Rusia, ni cosa parecida que no tienen el menor interés, sino porque esa dictadura cubana se ha sometido a la agenda globalista y esto es lo que pretende la agenda globalista. Les vamos a dar una prueba, podríamos hablar de esto horas, porque esto es evidente, llevamos diciéndolo desde hace años, lo que pasa es que hay gente que no se quiere enterar. piensa que la historia va a ir hacia donde ellos quieran, y la historia lamentablemente no va hacia donde queremos, va hacia donde va. Y lo único que uno puede hacer es analizarla y ver cómo reacciona frente a ello. Pero les vamos a dar una prueba. En estos momentos, en el Congreso de Estados Unidos, hay un comité de relaciones con Cuba. Paridad, republicanos y demócratas. ¿Qué está haciendo ese comité? Pues ese comité no está presionando a la dictadura cubana para que se liberalice, para que deje respirar algo a la gente o cosa parecida. Ese comité fundamentalmente está estableciendo acuerdos para apuntalar a la dictadura cubana. Por ejemplo, recibiendo más cubanos que salgan de la isla, que son menos bocas que alimentar, y tomando una serie de medidas que van a permitir a la dictadura apuntalarse. Eso el Comité del Congreso de los Estados Unidos. Y Cuba, por supuesto, dice, hombre, y estamos liberalizando, los homosexuales se van a casar. Vamos a enseñar la ideología de género en las escuelas, a pesar de la resistencia que ha sido fundamentalmente la resistencia de las iglesias evangélicas en Cuba. Y esta es la situación, y más vale que se enteren. Porque si siguen ustedes pensando que este es el mundo de la Guerra Fría, no van a entender nada. Peor, entienden las cosas mal. Y las mayores atrocidades que nos afectan de manera directa, ni se van ustedes a enterar. Luego aparece por ahí algún tonto, enano mental, diciendo que la Agenda 2030 es cosa de China y a lo mejor hasta se cree que acierta. Y lo único que demuestra es una ignorancia y una cortedad que da pavor.
Tras 7 años de cierre y 3 de ruptura de relaciones diplomáticas, hoy se ha reabierto la frontera entre Venezuela y Colombia. De este modo se reanuda el paso de vehículos, de personas y de mercancías. Los vuelos entre ambos países también volverán a operar a finales de este mes y también se normalizará el transporte de carga. Pero hay que decir que, aunque los pasos fronterizos se cerraron, miles de personas siguieron cruzando de manera ilegal, según las autoridades colombianas. Que también dice que la violencia en la zona, ya dominada por bandas armadas, se disparó, pasando de 3 grupos ilegales, bandas armadas, a 13. Según explica también Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, con la frontera cerrada, las estadísticas dicen que 30.000 personas pasan de un lado a otro cada día de manera ilegal. Y dice que con esta apertura de la frontera se le quitaría el negocio a las mafias. La delincuencia dedicada a la trata de mujeres, al narcotráfico y al contrabando. Hay que recordar que la relación entre Colombia y Venezuela ha sido complicada desde el año 2015. Pero el actual presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, prometió que reanudaría las relaciones diplomáticas y comerciales rotas en gobiernos anteriores, así como la apertura de la frontera de 2.219 kilómetros que ambos países comparten. Nicolás Maduro cerró la frontera a los vehículos de carga en el año 2015 y en el año 2019 cerró totalmente la frontera cuando el gobierno colombiano de Iván Duque reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Bueno, y nos vamos a México y notición que a los que escuchan La Voz desde hace años no les pillará de sorpresa, pero que no deja de ser interesante. Uno de los responsables de la lucha contra la crisis del COVID en México, Hugo López-Gatell, ha acusado a las farmacéuticas de que han presionado al gobierno para que esté continuamente vacunando a la población. Y alguno dirá, pues hombre, no me lo puedo creer. O sea, no me puedo yo creer que pase cosa parecida. Pero no sean ustedes infelices, llevamos diciéndoles esto desde hace años. Detrás de todo esto está la industria farmacéutica. Y por cierto, en el curso de esta semana o inicios de la que viene, dedicaremos precisamente un editorial a ese tema, al hecho de cómo el virus se creó en un laboratorio para que la industria farmacéutica se llenara más los bolsillos. Este tema lo ha abordado magistralmente don Lorenzo Ramírez en un gran reseteo hace ya varias semanas. Es un tema en el que se puede ya seguir totalmente el camino de piedrecitas y llegar a la conclusión, y lo vamos a recordar. Pero claro, hay gente que de pronto la conciencia ya no pueden aguantar. Y de pronto acaban diciendo, no, mire usted, es que detrás de todo esto está la industria farmacéutica. Es que no tomamos decisiones por razones de sanidad, de salud, de bienestar de los ciudadanos, sino porque tenemos presiones de la industria farmacéutica, como se ha contado en el caso de España. Cuando se formó el comité que no existía, pero sí existía, pero volvió a existir, de expertos, una de las instrucciones que recibieron desde el principio era que la crisis del coronavirus no se iba a tratar de acuerdo a criterios médicos, sino a criterios políticos. Y así van las cosas y así estamos viendo las consecuencias.
El gobierno cubano ha querido que este pasado domingo los cubanos votasen en referéndum el conocido como Código de las Familias. Un paquete legal que incluye el matrimonio homosexual, que denominan matrimonio igualitario, y también la gestación subrogada, dicen sin fines, sin ánimo de lucro. Es decir, los vientres de alquiler. También este Código de las Familias cubano permite la adopción de niños por parte de las parejas del mismo sexo. También permitirá reconocer legalmente a varios padres y madres, además de los biológicos. Una nueva ley que, de ser aprobada en este referéndum, va a sustituir a la vigente desde el año 1975. Una nueva ley que define el matrimonio como la unión entre dos personas. Les leemos algunos artículos de esta ley para que vean que está alineada con la agenda globalista. El artículo 4 de este Código de las Familias de la dictadura cubana habla de los derechos de las personas en el ámbito familiar. Y en su apartado G dice lo siguiente: el desarrollo pleno de los derechos sexuales y reproductivos en el entorno familiar, independientemente de su sexo, género, orientación sexual e identidad de género, situación de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal, incluido el derecho a la información científica sobre la sexualidad, la planificación familiar, en todo caso apropiados para su edad, es decir, planificación familiar igual a aborto. Y Díaz-Canel animaba ayer mismo a acudir a las urnas, decía, para cambiar todo lo que deba ser cambiado. Pero no ha tenido mucho éxito Díaz-Canel en su convocatoria, porque lo que sabemos hasta ahora es que ha sido la participación más baja en un referéndum desde el año 1959. En el momento que estamos preparando este boletín informativo, no tenemos todavía conocimiento de los resultados de este referéndum.
Bueno, y nos vamos a internacional y empezamos con una noticia a la que le vamos a dedicar un editorial a no mucho tardar, que es la historia de Snowden. Edward Snowden es uno de esos personajes a los que odiaba, por ejemplo, Hillary Clinton, porque puso al descubierto cómo se cometían crímenes de guerra y atrocidades, eso sí, de manera encubierta. Y él, que trabajaba para la CIA, lo descubrió y lo filtró a WikiLeaks. Y claro, para algunos es un traidor, porque efectivamente sacó a la luz una serie de acciones ilegales que tuvieron lugar en la época de la administración Obama y en las que tuvo un papel muy importante Hillary Clinton. Para otros, por el contrario, Snowden es un héroe de la decencia, porque efectivamente, jugándose la vida en un sentido literal, sin embargo, puso a disposición de los ciudadanos de Estados Unidos y luego a los del mundo lo que estaba haciendo la administración Obama. Claro, Snowden anduvo buscando dónde le daban asilo político y no se lo quería dar nadie. Hace apenas 2 años decía que le encantaría que Macron le diera asilo político en Francia. Vamos, Macron, que es una marioneta de la agenda globalista, a buenas horas le iba a dar a Snowden asilo político. Y finalmente, ¿qué ha sucedido? Pues que el asilo político se lo dio en el 2013 Rusia, en el 2020 le dio la residencia permanente y ahora le han otorgado la nacionalidad. Algunos dirán, claro, es un traidor, un miserable. No, Snowden es una persona decente que recordó ese dicho de Thomas Jefferson de que el mejor patriota es el disidente. Porque el mejor patriota no es el que se ciega ante la realidad. Es el que quiere lo mejor para su patria y eso, desgraciadamente, a veces te lleva a enfrentarte con el poder. Y cuando sucede una cosa de ese tipo, oye, pues evidentemente, lo que sucede en una ocasión como esa es que tienes que decidir entre tu conciencia y tu conveniencia. Y como enseñó muy bien Jesús, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? Lo que es absolutamente triste es que al final el asilo lo haya encontrado Snowden en Rusia y no lo haya encontrado en ninguna de esas supuestas democracias que forman parte de la OTAN. Es muy triste, pero también es muy significativo.
Giorgia Meloni, líder de la coalición conservadora Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, la derecha nacionalista italiana, ha ganado las elecciones celebradas ayer en el país, obteniendo un 26,24% de los votos. No se ha terminado por contabilizar totalmente hasta ahora. Tendrá una mayoría en la Cámara de los Diputados. Estaría obteniendo por el momento 240 escaños, con lo que sobrepasa los 200 necesarios para lograr la mayoría. Esta coalición de derechas gana, como les decimos, por mayoría absoluta. Giorgia Meloni se convertiría en la primera mujer en gobernar Italia. Y hay que decir que en el Senado también han logrado la mayoría. Por su parte, la coalición de izquierda ha sufrido un enorme batacazo, obteniendo únicamente 90 asientos, mientras que el Movimiento 5 Estrellas obtiene entre 40 y 50. Y hay que decir que ha sido muy apoyada porque ha multiplicado los votos recibidos hace 4 años. La coalición Fratelli d'Italia incluye también a los partidos Lega Norte y Forza Italia. Al conocer su victoria, Giorgia Meloni afirmaba que tienen como objetivo recuperar la credibilidad de las instituciones. Y también uno de sus principales objetivos es reconstruir la relación entre los ciudadanos y el Estado. Somos ciudadanos libres, no súbditos, decía Giorgia Meloni. Por detrás de Meloni se sitúan los socialdemócratas de Enrico Letta, que ha conseguido el 19% del apoyo, y los populistas del Movimiento 5 Estrellas únicamente el 15%. Les contamos también que el ex primer ministro italiano y presidente del partido Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha logrado hacerse con un escaño en el Senado, con lo que podrá volver a la Cámara, de la que fue expulsado en el año 2013 tras ser condenado a 4 años de prisión por fraude fiscal en el caso Mediaset. Hay que decir también que la semana pasada Silvio Berlusconi, en el programa de la RAI 1, Porta a Porta, apoyaba la intervención militar de Putin en Ucrania del siguiente modo. Las tropas debían entrar, en una semana llegar a Kiev, sustituir al gobierno de Zelensky por un gobierno de gente decente y en una semana volver. En cambio, encontraron una resistencia imprevista que se fortificó con armas de todo tipo procedentes de Occidente. Explicaba también Berlusconi que el presidente de Rusia denunció ante la comunidad internacional los abusos de Ucrania sobre los territorios y sobre la población sin que nadie interviniera, que habían violado los acuerdos de Minsk y nadie movió un dedo. Por su parte, el líder de la Liga, Matteo Salvini, ha afirmado que aventura 5 largos años de estabilidad política para Italia tras la victoria de la derecha italiana y se ha comprometido a trabajar con la que podría convertirse en breve en la primera ministra de la historia del país. Y para Salvini no han pasado desapercibidas las amenazas de Ursula von der Leyen. Recuerden que se lo contábamos en este programa. Decía que después de las elecciones, si se alejaba Italia de la buena dirección, es decir, si no ganaba los suyos, la Unión Europea disponía de instrumentos para responder, como lo ha hecho en Hungría y en Polonia, si se alejan, según ellos, de los conocidos como valores y normas de la Comisión Europea, es decir, los que se alinean con la agenda globalista. Pues Matteo Salvini ha hecho una advertencia a Ursula von der Leyen y directamente le ha dicho o que pida disculpas, que pida perdón o directamente que dimita. Está Salvini dispuesto a presentar una moción de censura contra ella por lo que ha calificado de sórdida amenaza.
Y concluimos nuestro boletín con una de esas noticias que tienen que ver con la administración Biden, que aparte de provocar una crisis económica en Estados Unidos importante y aparte de estar hundiendo la economía europea, a ver si con lo que huya de Europa consigue reflotar la economía americana, pues se le ocurren ideas demagógicas que son imposibles de llevar a cabo. Esta tenía que ver con la deuda de los estudiantes. Hay muchos estudiantes que en Estados Unidos, para ir a determinadas universidades que son de élite, aparte de que tienes que tener un currículum bastante aceptable, o ser un gran deportista, o ser un genio, tienes que pagar. Y la universidad en Estados Unidos, no es el caso de la pública o de ciertas universidades, pero la universidad muchas veces es muy cara. Y curiosamente, una de las deudas que los bancos siguen cobrando, a diferencia de otras deudas que el banco de pronto decide que no puede cobrar porque tú, por ejemplo, has quebrado, una de las deudas que siempre cobra es la deuda estudiantil. Y como muchos estudiantes empiezan a ejercer con esa deuda que tienen que pagar, evidentemente es muy fácil decir que vamos a pagar la deuda estudiantil. Y esto, efectivamente, a Biden le permitió recibir el voto de muchos estudiantes, que se ve que la aritmética no es lo suyo. ¿Qué es lo que pasa? Pues hombre, que la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos se ha puesto a mirar lo que va a costar el plan de Biden para cancelar la deuda estudiantil y dice que son 400.000 millones de dólares a pagar en 30 años. Y claro, esto es absolutamente inasumible. Esto se podría arreglar perfectamente con un programa de becas, por ejemplo. O sea, esta es una de las posibilidades, o incluso con universidades públicas. Pero claro, si ahí entrara Biden, pisaría determinados callos. Y para no pisar determinados callos, lo hacemos mal y que pague el contribuyente, que es muy típico del Partido Demócrata, por lo menos desde hace décadas. Es que al final el Estado no tiene dinero, aunque la gente se lo crea. El dinero es de ustedes. Y el Estado se lo quita para luego dedicarlo a cosas que a veces tienen cierta justificación y a veces son absolutamente injustificables.
La Red para la Socialdemocracia en Asia, SOCDEM Asia, se define como una red regional de partidos políticos socialdemócratas y progresistas que son, a su vez, miembros de la Alianza Progresista, que en realidad apoyan la agenda globalista. Hace poco, este grupo de parlamentarios socialdemócratas de Asia apoyaba una resolución bajo el título Los socialdemócratas para los objetivos del desarrollo sostenible. Y comenzaba del siguiente modo. Les leemos. Consideramos reconocido que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en el año 2015, ofrece un plan compartido para la paz y prosperidad para todos los pueblos del mundo. En su núcleo, siguen diciendo, se encuentran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen un llamamiento urgente a los países para que se asocien a nivel mundial. Los ODS, que son las siglas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconocen que el fin de la pobreza y otras privaciones debe ir de la mano de estrategias para mejorar la salud y la educación, reducir la desigualdad e impulsar el crecimiento sostenible. Los fundamentos mismos de estos objetivos están muy cerca de los principios adoptados por el movimiento socialdemócrata, que se articulan por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y siguen en esta declaración, en este escrito, haciendo referencia y amparándose en legislación internacional para defender su postura, su apoyo a estos objetivos. Y también dicen, les seguimos leyendo, por lo tanto, como miembros y líderes de los partidos políticos socialdemócratas, nos comprometemos a presionar a nuestros respectivos partidos políticos para que profundicen en su compromiso con los ODS y que se aseguren de que las políticas que defendemos están alineadas con estos objetivos de desarrollo sostenible y forman parte, formalmente, de los manifiestos y plataformas de nuestros partidos. También nos aseguraremos de que nuestros partidos lleven a cabo programas educativos para profundizar en la concienciación y la comprensión de estos objetivos por parte de nuestros miembros y contribuir a su aplicación a todos los niveles y a la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Ya ven, toda la maquinaria en marcha. Y siguen diciendo, también trabajaremos para construir la voluntad política. ¿Construir la voluntad política? Agárrense. Y las circunscripciones a través de un compromiso significativo con nuestras circunscripciones para garantizar su participación en la promoción de las reformas que son fundamentales para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible. Y por tanto, concluyen que se resuelve que, como socialdemócratas, asumimos plenamente el papel de defensores de los objetivos de desarrollo sostenible y somos plenamente conscientes de que la promesa de un futuro socialdemócrata caracterizado por la igualdad, la prosperidad para todos, la justicia y la sostenibilidad ecológica están inextricablemente ligada a la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan, porque ya saben que hoy tenemos programa doble y sesión continua de economía. Vamos a tener el Despegamos con don Lorenzo Ramírez enseguida, pero luego nos vamos a encontrar con don Roberto Centeno, que viene con La Economía que se fue, aunque por desgracia no se haya ido. De manera que no se marchen, que regresamos enseguida.